Es un pedazo de futbolista y seguro que va a intentar rememorar lo que ya consiguió con el Córdoba, ¿eh? Que aportó un granito de arena, un granito no, aportó un desierto para que el conjunto andaluz consiguiera salvar la categoría. José Antonio Reyes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y muchas felicidades, José Antonio.
Muchísimas gracias.
Esto significa que todavía tienes mucho fútbol en tus botas, que no te rindes.
No, por supuesto que no me rindo. Además, me encuentro bien, me encuentro a gusto, me encuentro con fuerza. Y yo creo que mientras me encuentre con fuerza voy a seguir dando guerra donde pueda.
No, no, y es que hay que seguir dando guerra, ¿eh? Que llevamos muchos años en el candelero, José Antonio, ¿eh?
La verdad que sí, que llevo bastantes años en el candelero y esperemos que seguir en esa misma línea.
Que llevas 20 años, es que yo echaba un vistazo a tu carrera, amigo mío, y en la temporada 99-2000 llegabas ahí al Sevilla B y a partir de ahí, pues Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atleti, Benfica, el Atlético, el Sevilla, el Español, el Córdoba, el Xinjiang, Tianshan, el Extremadura. José Antonio, ¿cuántos años tienes ya, hijo?
Pues tengo 35 ya, así que ya, la verdad que la edad no perdona, pero verdad que, como te he dicho antes, que me encuentro bien, me encuentro con fuerza. Y ahí voy a seguir peleando.
Hay que seguir peleando, naturalmente. Eso sí, toda la vida con el blanco a tu alrededor y cambiamos a la azulgrana. Yo no sé esto cómo ha sentado en casa, José.
Bueno, ya uno se ha acostumbrado a todos los colores. Jugar de rojo, de blanco, de cualquier color. Yo creo que al fin y al cabo lo importante no es el color, es jugar, seguir disfrutando de lo que a uno le gusta, que es el fútbol, y al fin y al cabo el color es lo de menos.
Oye, y fíjate qué ilusión, vaya proyecto bonito. Tú viviste en Córdoba, pues uno de los momentos más bonitos yo creo de tu carrera, porque ayudar a un equipo a salvarse, yo creo que tiene que ser muy especial. Luego estás acostumbrado, lógicamente, a estar en grandes equipos, en el Madrid, en el Atleti, en el Arsenal, en el Sevilla, claro, eso es otra historia, pero ayudar a un equipo a salvar la categoría, lo importante que fuiste tú en Córdoba, amigo.
Sí, es verdad que está acostumbrado a estar en equipos grandes, en Madrid, Sevilla, en el Arsenal. Aspira a campeonato, a ganar siempre cosas, y cuando llega un equipo humilde, como llegué el año pasado a Córdoba, salvarlo como lo salvamos, después de a los puntos que estábamos, parecía una cosa imposible, y cuando se logró, la verdad que fue, sinceramente, de los mejores retos que he tenido en mi vida.
Desde luego. Y ahora en Extremadura, ¿qué reto nos planteamos, José?
Bueno, el reto es el mismo, intentar ayudar, aportar lo máximo que pueda para que la Extremadura se salve, porque yo creo que la ciudad se lo merece, la afición se lo merece, y tenemos un gran equipo. Hoy he entrenado por primera vez con ellos y la verdad que me han sorprendido.
No, no, desde luego, el primer entrenamiento, ya vas conociendo un poquito a la gente. Te había hablado muy bien Diego Capel del equipo, de la ciudad, de cómo se vive el fútbol allí, ¿no?
Sí, con Diego la verdad que tengo buena amistad, he tenido oportunidad de hablar con él estos días y la también ha sido un punto importante para venir, porque me ha dicho que se vive bien, el equipo está bien, hay buen grupo y eso es importante.
Y oye, y te sientes un poquito presionado porque vas a ser el referente, ¿no? Todo el mundo va a estar, todos los partidos pendientes de a ti, José. Yo no sé, hombre, ya llegamos un momento en el que son muchos años estando ahí en la élite del fútbol y ahora es diferente, pero es fútbol al fin y a la postre, ¿eh?
Sí, es fútbol, pero bueno, yo creo que eso de presión, eso es malo. Al revés, yo creo que jugar con presión es una tontería. Un futbolista tiene que jugar cómodo, relajado, si juega bien, es verdad que todos los partidos no pueden salir igual. Pero la presión, es verdad que cuando eres joven sí tienes mucha presión, pero ya la edad, la experiencia es importante y ya jugar con presión, la verdad que a ningún jugador le recomiendo que juegue con presión.
No te queda más el azulana. No sé si mejor que el blanquiverde, ¿eh? Digo por la cosa de la rivalidad de siempre.
Bueno, por lo menos el color más bonito.
Más cantoso. Se te ve venir.
Ahí se ve venir.
Oye, hablando un poquito de tu Sevilla también, lo de ayer contra el Barça, no sé si te lo esperabas.
Bueno, es que en el campo de Sevilla que alguien venga a ganar no es muy complicado, ¿verdad? Que creo que me lo esperaba, porque el Sevilla también es muy seguro en equipo. Encima delante de nuestra afición, encima del Barcelona vino con jugadores que no suelen jugar habitualmente y en nuestro campo teníamos que salir como salimos, a ganar y bueno, ahora a ver qué pasa en el Camp Nou.
No, no, desde luego. Pasa que claro, cuando uno ve que no traen a Messi, al Sánchez Pizjuán, yo no sé uno cómo lo interpreta, como que no les importa mucho la Copa, van un poquito de sobradillos. ¿Qué lectura haces tú, José?
Bueno, también tienen que descansar los jugadores, tampoco pueden jugar siempre. Pero bueno, que cuando nos enteramos que no venía Messi, pues claro, pues todos los días que vivimos nos alegramos, por supuesto que sí.
Eso sí, la vuelta me da a mí la sensación de que sí que va a estar, ¿eh?
Sí, la huerta va a estar, por supuesto. Va a estar también, va a estar Suárez, van a estar todos seguramente. Pero bueno, somos el Sevilla y vamos a salir como salen todos los estadios, a intentar ganar. Y encima vamos con una ventaja de 2-0. Eso es importante.
Y porque además escuece mucho lo que pasó el año pasado en la final de la Copa, ¿eh? Que el repaso fue gordo, y el equipo y el nuevo entrenador, que yo creo que ha encajado perfectamente. Lo de Machín tiene muy buena pinta. No sé lo que pasará el día de mañana, José Antonio.
Bueno, por ahora está todo viento en popa. Es verdad que el día de mañana nunca se sabe lo que puede pasar. Pero hasta hoy por hoy, la verdad que es muy bien. El con los jugadores, con la afición, la verdad que va todo unido y esto es importante.
Y la última que te hago, de tu Real Madrid, que lógicamente guarda muchos recuerdos, tú sabes lo que es estar de titular, estar en el banquillo. Cuando uno ve que está en el banquillo Isco, ¿tú como futbolista lo entiendes?
Bueno, cuando un futbolista como Isco está en un banquillo es complicado entenderlo. Yo creo que es de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el mundo. Pero bueno, el entrenador sabrá lo que hace, verdad que si yo fuera entrenador lo pondría, pero cada uno tiene su opinión.
Bueno, pues yo fui entrenador, ponía Isco y ponía Reyes en mi equipo. José Antonio, que vaya todo muy bien, ¿eh? Que triunfes plenamente ahí, que consigamos los objetivos para ese pedazo de equipo histórico, porque en Almendralejo, en Extremadura, se vive el fútbol con una pasión bárbara. Un abrazo muy fuerte, disfrútalo mucho, José.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego. José Antonio Reyes, en la sintonía de T4, en la sintonía de Radio Marca, desearle simplemente toda la mejor de las suertes y que consiga el objetivo de estar ahí con ese Extremadura dando guerra, que no sufra y que sueñen. ¿Por qué no? Hay que soñar en la vida. Es lo único que no te pueden quitar. Estamos en T4.
¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
El Mundo y Marca presentan el SEAT 600. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad excepcional, fiel réplica del modelo original. Este fin de semana, fascículo y primeras piezas por solo 1,99 euros con El Mundo y Marca.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Te sientes en la butaca. Acción pura esta misma noche. Predator. ¿Y tú?
Si buscas realizarte, los talleres de Radio Marca son para ti.
Puedes inscribirte en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Somos de carne y hueso.
Gente seria. Creo.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Bueno, pues aquí seguimos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca, seguimos hablando del mundo del motor. Todavía tenemos una resaca de lo que nos ha dejado el Dakar espectacular y hoy tenemos una visita la más de especial. Tenemos por aquí a Jaime Martín. Jaime, buenas tardes, encantado de tenerte con nosotros.
Buenas tardes.
Poveda, buenas tardes.
Hola, don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Me decía Poveda, dice, vamos a traer una invitada, digo, ya es de casa.
La mejor.
Digo, ya es de casa, ¿eh? Una cuando ve entrar aquí en el edificio Alaya Sanz, dice, bueno, es que forma parte del deporte español en los últimos 20 años, pues la hemos visto crecer, nos enseñaba una fotografía antes de empezar la entrevista, donde la hemos visto, pues, cómo se ha hecho una toda una mujer.
Sí.
Toda una mujer, Jaime, ¿es así o no es así?
Totalmente.
Todos hemos crecido y nos hemos hecho más mayor. Pasa que ella está mucho mejor ahora.
Qué
¿dónde va a pasar?
De crecido, ¿eh?
Efectivamente, ya lo creo. Laia Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Y muchas felicidades.
Gracias.
9 de 9. Que se dice rápido.
Sí, se dice muy rápido, pero es muy difícil, porque en una carrera como el Dakar
hay mil cosas que pueden pasar, o sea que a eso le doy mucho valor también.
Y que a ti te han pasado todas, no es que te que puedan pasar. Si algo puede pasar, le ha pasado a Laia, ¿eh?
Bueno, pero lo hemos ido solucionando y hemos acabado todos los Dakars, así que, bueno, intentar seguir así el año que viene, pues a ver si puede ser 10 de 10.
Bueno, esto no estaría mal, Jaime, 33 años, esto cuando va al médico esta mujer, pues diga 33, ya me lo sé. Ella va, lo tiene totalmente controlado, 18 mundiales, 13 en trial, 5 en enduro, y siempre se ha sabido reinventar, Jaime, que yo creo lo importante, ¿no?
Sí, sin duda, y terminar tiene que, alguna virtud hay que tener, y no va despacio precisamente, o sea que cuida la mecánica, cuida su físico, cuida todo para poder terminar y de la mejor manera posible. Y yo, como sé que eres una persona curiosa, le voy a poner...
Soy muy curioso, sí, a ver.
No, que te cuente la apuesta que tuvo con el ganador del Dakar. A ver...
Esa creo que está muy bien.
Sí, ha estado bien.
Estuvo muy bien. fue una apuesta que empezó un poco así de coña, por culpa de mi mecánico, que siempre la lía. Y la verdad, bueno, lo hicimos el primer día, después de la primera etapa, que ni a Toby ni a mí, pues... pensábamos él en poder acabar porque iba con el escafoide roto y yo pues no me imaginaba hacer un buen resultado, salía de hacer la 30 y pico creo en esa etapa, sí. Así que bueno, empezó todo un poco así de broma y al final pues él acabó ganando la carrera y yo con mi segundo mejor resultado y al final bueno, las apuestas hay que pagarlas.
¿Y cuál fue esa apuesta?
Pues si yo hacía de los 15 primeros, uh-huh, le rapaba el pelo a Toby y no. Si él hacía de los 5 primeros, me daba un beso de 5 segundos.
Bien, bien. Ahí queda eso, ¿eh? 5 segundos pero, con Laia.
Es que lo arriesgué. He de decir que fue un gentleman y me dio el beso en la mano.
Correcto.
¿Qué? Claro. Eso es un señor.
Está en redes sociales.
Toby Price es un caballero. O es todo un caballero, ¿eh?
Sobre todo por dejarse rapar, porque Toby tiene una melena que yo me imagino que a él le gusta tener, que se cuida y tal. Pero es que de repente llega Laia y no le corta un poquito por aquí detrás, no, que no, crezca. No, 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 directo, por la frente.
La frente,
sí. No, le ha sido. ¿Y qué te dijo?
Nada, el tío pensaba pues que no acabaría.
¿Quién dio el primer paso?
Fue mi mecánico sí, que la lió, entonces ya, pues ya, una ya, vez ya, 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 ya que había una cámara por allí y salió en las redes y se hizo la bola grande, pues ya no podíamos pararlo, así que... después del podio, con un poco de pisco ahí de celebración, pues acabé rapándole el pelo.
¿Y tú le rapas primero a él y él te da después el beso? O
a media rapada,
a media rapada te dio el beso.
Pero estuvo bien porque le respeté las greñas de atrás, sigue teniéndolas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Que es lo que le gusta, que se vea ahí por el casco, por debajo del casco le salga la melena y eso se lo respete.
Bueno, peluquera está. También.
Peluquera, lo único que te faltaba, Laia, ¿eh?
Sí. Luego Javi Vega también se animó, que estaba ahí y había hecho la apuesta que si acababa el Dakar se rapaba, llevaba coleta y ya también empezamos con la parte de adelante. Sí, estábamos animados ya.
No, estaba uno animado, pero sobre todo porque lo has pasado tan mal, ha sido tan especial este Dakar, que uno ya se apostaba lo que fuera. Es que lo que has pasado, hija, qué momento más raro. Yo recuerdo que le dije a su compañero, yo mandé mensaje, digo, si Laia no contesta es porque la cosa debe estar a pobrecita. Luego me dice, no, si es que está pasando las de Caín. ¿Qué 3 meses más difíciles? No me digas.
Sí, sobre todo, más que pasarlo mal en el Dakar, ha sido todo lo previo al Dakar. Porque al final el Dakar, después de estar tan mal... lo he disfrutado más que nunca, a lo mejor, ¿no? Incluso en etapas duras, bueno, pues me encontraba bien y estaba contenta y lo duro ha sido desde agosto prácticamente que empecé a no encontrarme bien hasta diciembre que empecé a tocar la moto.
¿Y qué te pasaba exactamente? Porque lo de la fiebre Q fue algo que nosotros no teníamos, no controlábamos. ¿Fiebre Q, una fiebre
es
alta
raro,
o fiebre?
Es raro,
fiebre
es raro.
¿Fiebre Q qué es la fiebre?
Pues primero tuve una mononucleosis que no sabía, pero sí que durante la temporada pasada...
Esa es la enfermedad del beso. Digo, a ver si vamos a liarla para después con Toby.
No. Ya no contagio además.
Ahí
pero bueno, con la mononucleosis pues claro, te deja flojo, sí que me notaba cansada, sí. Y ya en mes de agosto empecé a encontrarme realmente mal y entonces me hicieron pruebas y salió esta bacteria que es un poco puñetera y que bueno, costó eliminarla, mucho tiempo de antibiótico y de reposo absoluto, pero por suerte pues todo volvió a la normalidad, aunque también me dejó todo un poco de... tuve una neuropatía después de todo y se alargó todo el tema bastante más de lo que esperábamos, pero bueno, al final con paciencia, pues en diciembre empecé a tocar la moto.
¿Y qué efectos tenía eso?
La fiebre Q me afectó el corazón. Estuve un mes de reposo absoluto. Bueno, estuve más de reposo absoluto porque además tampoco tenía energía para nada. Da fiebre, mucho cansancio, dolor muscular. Pues es como una especie de gripe, pero a lo heavy y durante mucho tiempo. Y bueno, por suerte con el antibiótico pasó todo, pero después la neuropatía, pues tenía hormigueo en las manos, falta de fuerza, tenía la visión un poco rara. Así que muy contenta de volver a estar bien, que al final es lo importante. Hubo un punto en el que no me preocupaba el Dakar, sino me preocupaba mi salud para la vida normal.
O sea, que tuviste miedo, diciendo, a ver si me va a pasar algo, bueno, que yo claro, me queda, que tengo 33 años, que me queda toda una vida por delante,
claro.
Y que no sé exactamente lo que tengo, que no es un constipado, una gripe, que sabes que...
Hombre, cuando te dicen lo del corazón asusta, porque que vuelva todo a la normalidad, que teóricamente claro. Tenía que ser así, pero nadie te lo asegura, así que cuando ya me hicieron el último control y estaba bien, pues una alegría muy grande.
Y encima tuvo un virus estomacal.
Para empezar el Dakar, ¿no? No, supongo que al estar tan baja de defensas y haber pasado todo esto... Incluso los meses antes al Dakar no paraba de pillar gastroenteritis, de todo, que me dejaba... A la que empezaba a entrenar un poco y me cansaba, entonces pillaba cualquier cosa. Y en el Dakar pillé pues lo típico del viajero, un poco un dolor abdominal y virus estomacal. Y bueno, tuve que comer muy poco la primera semana, pero por suerte he ido aguantando bien.
¿Qué es muy poco?
Pues pollo y arroz y ya está.
Pollo y arroz. Y poca una semana con pollo y arroz.
Sí, y poca cantidad además. O sea que no sé cómo aguanté porque tenía
y en
miedo.
En el Dakar, o sea que. Porque que no estás aquí, en tu casa sentado.
Aquí comemos
tele.
Pollo un día sí y otro también. También es verdad, pero.
Sí, pero
incluso arroz también.
Eso es una broma interna de aquí.
Y una broma interna, digo, otra cosa no podemos comer, pero en este edificio yo no he visto comer a nadie más pollo que aquí. De verdad, increíble. Te puedes imaginar,
¿eh? Yo en el Dakar.
Sí.
Este año.
En
sí,
todas
sí.
Las versiones, los tenemos de todo, del empanado. Tenemos
allí no, allí es a la plancha.
Allí
y ya
plancha.
Está,
ah, vale, vale.
No,
vale,
no
vale.
Para deportistas, claro. No, le vas a poner ahí un pollo.
No, la verdad que ahora rebozado. Creo que estoy recuperando todo lo que no he comido en los últimos días. Estoy comiendo 10 veces más de lo normal. Siempre nos pasa al volver que, uh-huh. Aparte, nos apetecen las cosas que más engordan, que no comemos nunca, pero estos días cuesta controlarse porque venimos con mucha hambre.
Fíjate.
¿Y qué es lo que más te apetece?
Pues chocolate, todo lo que engorde, pues eso apetece.
No, está muy guapísima, ha venido fenomenal. Está, y sobre todo, después de cumplir otro reto más, porque como decías, después de lo mal que lo habías pasado, ya solo terminar era un reto. Y,
sí,
y
estar
era el reto.
Ah. La verdad que en noviembre yo pensaba que no estaría en el Dakar. Cuando hicimos la presentación, sí, pero era intentar, era salir y a ver cómo iba. Y después, por suerte, ya en mediados de diciembre empecé a encontrarme bastante mejor y a poder entrenar. Pero realmente tenía muchas dudas. Yo cuando llegué a Perú me encontré bien en la moto, que fue chulo porque tenía un mal recuerdo del desafío Inca, de marearme mucho en las dunas y encontrarme realmente mal. Y bueno, tuve buen feeling, pero las primeras etapas me costó mucho pillar el ritmo, iba despacio, me hacía iba con mucho respeto al terreno y bueno, hice una carrera de menos a más y las últimas etapas ya volviéndome a encontrar un poco y yendo mejor.
¿Ahora Laia, el objetivo es 10 de 10 y luego coches o te vas a dar un poquito más de tiempo?
Hombre, estaría bien. De momento pienso en el 10 de 10, que estaría muy bien. Pienso en recuperarme del todo, en volver a estar en forma. Y pienso en el Dakar que viene, después ya veremos. Pero ojalá tuviese la opción de tener un coche. Lo que sí que tengo claro es que si no fuese con un coche competitivo, no, porque al final el Dakar ya sé lo que es y sin un coche competitivo no tienes ninguna opción.
O sea, esa ilusión que tienen gente recién llegada o los que, por ejemplo, Sara García, que hemos hablado un montón de veces con ella, que ha ido en Malemoto, lo que se conocía como Malemoto, la categoría original esta temporada. Obviamente era su primer Dakar, no lo ha podido terminar. Tenía el objetivo de ser la primera mujer que acabara el Dakar sin asistencia. Lo de la categoría original quiere decir que no tiene un mecánico esperándole cuando acaba la carrera para ayudarla. Y es esa ilusión que ella sí que tenía y que tú, aunque obviamente sigues teniendo ilusión, pues ya no es lo mismo, ¿no? Sabes que tú vas a ir o a ganar. Para quedar ahí del 50, pues
Bueno, es verdad que los objetivos son diferentes. Para mí, Sara o los que corren en Malmoto son héroes, porque realmente es otro Dakar, es un poco los orígenes de hacer el Dakar auténtico, de sufrir mucho, pero creo que también nosotros sufrimos de otra manera, porque tenemos la presión de los resultados, de superarte, de ir a fondo todo el día, que en ese sentido ellos no la tienen. Pero sí que es verdad que después de haber corrido tantos años y hacer buenos resultados, lo que quieres es evolucionar, ¿no? Entonces, por eso, pues ahora no le encuentro la ilusión en ir a allí para ir, digamos.
¿Alguno pensará, se le ha quedado pequeño el Dakar a Laia Sanz?
No, hombre, no. Sí, queda mucho por hacer, queda mucho por hacer de momento el año que viene. Y a ver también cómo es el recorrido del año que viene y ojalá tenga la opción en un futuro de correr en coches, que eso me haría mucha ilusión.
Bueno, de momento cada vez que participa ganamos. O sea, sí. La primera mujer y además un décima, yo creo que es para estar muy contento. Pero cada año, yo imagino, será diferente. Cada año, porque este año hemos visto que además ha empezado la cosa, yo me acuerdo, estábamos con Poveda contando todos los días, Jaime, leyendo todo. Digo, es que todos los días pasaba algo malo. Digo, que si Carlos, que si Barreda, que todo nos pasaba. Digo, ¿alguna noticia buena? Digo, Laia sigue, bien, vale. Pero qué difícil es, ¿no? Claro. Siempre pasan cosas ahí.
En un Dakar pasan un montón de cosas, hay un montón de autoeliminaciones, de...
¿Lo más raro que te ha pasado en un Dakar, qué ha sido?
Lo más raro en un Dakar. Sí. A ver. Jaime, ayúdame.
Sí. Que Jaime ha estado también, claro, allí. Claro. Es africano, además, ¿no?
Claro, bueno, lo que pasaba cuando el Lago Rosa era otra historia allí, que no te podías encontrar con los, no sé, los beduinos de allí de la zona, las mafias, no sé, pues, atropellar a un animal.
Cosa
allí,
rara.
No habrá cosas en el desierto y va a atropellar a alguien, ¿no?
Cosa rara es esconderme ahí en Bolivia para ir al baño detrás de ahí unos coches y la gente venir, el público, pues porque había mucho público en Bolivia, y hacer fotos. Y al final me tuve que enfadar y decir, oye, que estoy, o sea, que voy al baño, ¿no?
Por ejemplo. Que estoy aquí en pleno momento de intimidad, ¿no? Por cierto, KTM. Laia con KTM. Otro piloto nuestro que va a estar en KTM la próxima temporada, aunque obviamente no es la misma disciplina, es Dani Pedrosa. ¿Te has cruzado ya con él? ¿Has hablado con él sobre la marca? ¿Te ha hecho preguntas? ¿Tiene curiosidad?
No hemos coincidido. Habíamos coincidido en la época Repsol, pero no he coincidido y me hace ilusión porque, hombre, dicen que es un gran probador, es muy bueno poniendo a punto las motos y seguro que ayuda mucho a KTM.
Me han chivado que hay una de esas anécdotas divertidas, que no sé si recordarás, tiene que ver con una pancarta que...
Ah, bueno, sí, esa es muy buena también, sí, esa en Bolivia. Creo que me estuve riendo 10 minutos haciendo la tapa porque al final había dos chicos, uno con una pancarta... Quiero Laia, quiero un hijo tuyo. Y a 5 metros había otro que ponía yo también. Y bueno, son cosas de esas que pasan y que te ríes un montón, porque además estás allí súper concentrado y tal, pero esto no puedes evitar reírte y son cosas que dan buen rollo en la carrera.
Viene bien, quitarle un poquito de presión al asunto. Sí, porque claro, tú lo ves, esto es un esfuerzo tremendo, eso es titánico, Jaime.
Sí, claro, estas son muchas horas. Por suerte este Dakar ha sido menos, porque los enlaces eran más cortos.
Hemos llegado pronto, relativamente.
Sí,
pronto,
sí, ¿no? No ha sido tanto a paliza en eso y yo creo que eso le ha ayudado también a Laia a poder terminar, claro.
Creo que con un año normal de enlaces largos hubiese pillado, o sea, me hubiese desgastado mucho más. Y el hecho de poder recuperar cada día, ir a dormir cada día pronto, que intentaba, pues había días que a las 9 estaba ya durmiendo. Entonces eso ha hecho que... Pero porque la carrera lo permitía este año.
Claro,
entonces,
otros años se levantan a las 3 de la mañana.
Nos levantamos a las 3 y nos íbamos a dormir a las 11, porque habíamos llegado tarde, tienes que pintar el rotuque. Entonces este año en este sentido ha sido un poco más relajada la carrera.
Bueno, Poveda, última cuestión.
Pintar el rotbook para la gente que no es muy ducho, Laia y todos los participantes, sobre todo los de motos, tienen una serie de señales en un rollo de papel, sí, que no sabía cómo decirlo. Pero claro, están en blanco y negro y cuando vas en moto no te puedes detener a ver cuántos grados, una flecha a la derecha o a la izquierda. Entonces ellos se ponen con colorines, ¿no? Sí, cada uno tiene su código de colores.
Con flúor y además es una manera de identificar muy rápido, porque como más quites la vista de la conducción, digamos, mejor. Y para quedarte bien con la imagen, pues pintamos, pues cada piloto tiene su manera. Yo me pinto los peligros en naranja, y ya cuando veo el naranja ya sé que hay que aflojar y que hay que estar atento. Entonces, este tipo de cosas ayudan mucho a no quitar mucho la vista de la pista y estar por la conducción.
Porque lo más fácil es perderse.
Bueno, a veces sí, pero sobre todo, para mí primero son los peligros, que sí. El roadbook te puede salvar la vida, pero después también obviamente tienes que seguirlo muy bien para no perderte.
Bueno, bueno. Jaime, Jesús, la última cuestión y la dejamos marchar. Yo lo que quería era verla bien. Yo la veo espléndida.
El veterano.
Y ya está.
El veterano.
No, yo la preguntaría, si tú pudieras hacer el Dakar, tu Dakar ideal, ¿cómo lo harías?
¿Fabricarlo, quieres decir? O
sea, sí, sí, ¿por qué sitios pasarías y qué países cogerías y qué zonas?
¿Cómo sería el Dakar?
Haría un París-Dakar.
Bueno.
Un auténtico París-Dakar, sí.
Sí.
Sí. Si pudiese escoger, sí, me gustaría volver a los orígenes.
Pues vete moviendo aquello. Igual
como... está la cosa chunga. Tal como está el mundo hoy en día, sí, ¿no? Entiendo que la organización no tiene un trabajo fácil, porque es difícil encontrar tantos países por los que pasar. Es complicado. Tienen un trabajo complicado. Este año han salvado bien el Dakar y esperemos que el año que viene pues haya más países y un poco más de variedad que este año.
Pues Laia, que me ha encantado tenerte con nosotros, que toda la suerte del mundo, que vaya todo fenomenal, que descanses un poquito ahora, porque yo imagino que dentro de nada otros retos hay, ¿no? Porque esto acaba de arrancar.
Está claro,
el año.
Hay que...
¿Siguiente prueba cuál va a ser que te vamos a ver?
Quizás el Elsberg, que es una carrera de enduro extremo y que ninguna mujer ha acabado y sería un reto muy chulo. Quizás este año para ir a ver cómo es y entender bien la carrera, porque es una carrera muy difícil de terminar, pero sí que me gustaría intentar acabarlo y no sé, a ver cómo estoy también físicamente. Tampoco quiero ahora... por el Elsberg poner en riesgo toda la temporada o el próximo Dakar, así que si me voy encontrando bien y tal, lo planteamos con el equipo.
Bueno, pues que me ha encantado tenerte con nosotros. Muchas gracias,
gracias.
Y felicidades. Gracias, Poveda.
A ti.
Gracias, Jaime.
Gracias.
Bueno, aquí estamos en tiempo de T4 en Radio Marca, en la radio también del Dakar.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de Radiomarca Barcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana vía streaming podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radiomarca. Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Me gusta, me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero... ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies. ¡Marca Motor! Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos? ¡Marca Motor! Competición, ¿no? Competición, competición. Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Radio Marca.
Bueno, pues tenemos que ir marchando ya. Llegamos a las 7 de la tarde. Ya por aquí empiezan a rondar los compañeros de marcador, con Edu García al frente, con Javier Amaro, con Valentín Martín, con Julián Pereira y con todo el equipo que os va a acompañar hasta que termine y hasta que se ponga el sol. ¿Por qué? Pues porque hay mucho que contarte. Tenemos doble jornada, doble partido de Copa de Su Majestad el Rey. Así que no te lo pierdas, quédate bien pegadito, ¿eh? Está por aquí Eduardo García. ¿Cómo se ha despachado también don Miguel Ángel Revilla? Me han dicho que tienes que irte dentro de un rato hasta Pamplona, Eduardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ortega.
Porque,
sí.
Porque ha estado muy bien esta mañana el señor Rouras y está el señor Tebas. Nos ha contado ya por línea entera José Ignacio de Quesada.
Sí, vamos a estar con él. Sí. Ha conversado con él hace unos minutitos y vamos a emitir ahora esa conversación.
Me parece muy bien.
José Ignacio con Tebas.
Correctísimo. Y Miguel Ángel Revilla, que ya cumple 76 años, ha dejado algo muy claro. Que hasta a Ruth Beitia se le quedaba grande el salto a la política.
Bueno, si es por temas personales, que lo primero siempre es la familia.
Eso es lo principal. Y le mandamos un beso a Ruth también.
Y le mandamos un beso, que es una de las magníficas atletas que ha parido el deporte español. Sí, señor.
Muy bonito. Que ya me voy, que ya está bien.
¿Por qué te quieres? Sí,
oye, en serio, ¿no hay más micros que tenéis que hablar los dos por el mismo?
Nos gusta compartir. No, es que compartir es amar. Qué bonito.
Siete micrófonos vacíos y los dos ahí pegados como la paz.
Que nos vamos yendo, oiga. Adiós.